Luciano, Karina, buen día, ¿cómo
Buen
están?
día.
Bien, muy bien, muchas gracias por este tiempo. Para empezar, ¿qué destacan de lo que fue el evento, la segunda cumbre relacionada a este tema en Neuquén?
No, el evento fue interesante porque, bueno, poner en agenda de gobierno estos temas y que se empiecen a tratar y se empiecen a convocar, me parece que es clave. Porque genera un alineamiento y un ordenamiento de toda esta temática que va a tener muchísimo impacto en toda la región, sobre todo en los temas que se focalizaron, como la energía y el agua, ¿no?
Claro.
Así que poner en agenda es el gran paso en este momento y ahora hay que trabajar.
Seguro. Y como miembro de Cluster Infotech, ¿cuál fue la orientación de su exposición o de su participación?
Sí, yo lo que traté de, bueno, el Cluster Infotech, que está acá en la Patagonia, reúne a todas las empresas de tecnología, incluso el hub, hay un hub de IA de Infotech, o sea, de la propia asociación tiene su propio hub de inteligencia artificial, y lo que yo traté de mostrar es la importancia que tiene el trabajo, no de reemplazar el trabajo humano, porque ahí es donde me parece que se comete un error, o sea, lo fácil es hacer lo mismo que estoy haciendo, nada más que más eficiente. Pero lo difícil, donde realmente hay un aprovechamiento de la tecnología, es cuando logramos que la tecnología nos ayude a todos a trabajar mejor
Claro.
como ecosistema, como grupo, como región, ¿no? Y es ahí donde realmente se hace la diferencia. Entonces, esa fue mi exposición, justamente los datos son el cuello de botella de la inteligencia artificial, el talón de Aquiles, como se decía en la reunión. Sin datos no hay inteligencia artificial, no hay algoritmo que funcione,
Claro.
y con datos la inteligencia artificial puede ser muy útil. Entonces, eso es muy, muy impactante lo que puede lograr. Y ahí aparece el control de los datos que todos los ciudadanos tenemos o todas las empresas tienen, que son sus datos los que manejan en los famosos silos informáticos, pero que ese control permite que realmente uno le dé la data al algoritmo que considera que es confiable para la misión o el objetivo que se ha planteado, ¿no es cierto?
Bien.
Así que ahí hay un juego de poder.
Claro, y yendo quizás al terreno, ¿cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en, por ejemplo, lo que es la cuenca petrolera de Neuquén y de Río Negro también? Ahora pensando en lo que va a ser el hub exportador en la costa de Río Negro, digo, ¿cómo se puede bajar al terreno la inteligencia artificial para optimizar los procesos de la industria?
Claro, acá es donde vuelvo al concepto de ecosistema. Yo puedo optimizar mis tareas, de hecho, capaz que ustedes lo están haciendo también, ¿no es
Sí,
cierto? Le
por
preguntas a
supuesto.
ChatGPT algo y te ayuda. Eso es una optimización individual. O sea, uno automatiza, mejora la tarea que está haciendo. Eso no significa más que una mejora disruptiva desde el punto de vista, vos puedes hacer cosas que tu compañero por ahí no puede hacer, entonces. Esa famosa frase, ¿viste? No me va a reemplazar la inteligencia artificial, sino aquel que la use y que haga
Claro.
lo mismo que hago yo. Pero hay otro paso mucho más importante, y creo que como región nos toca meternos en eso, es que empiecen a trabajar las organizaciones en forma conjunta, cosas que hoy no están haciendo del todo bien, y la pueden hacer con la asistencia de inteligencia artificial. Y ahí es donde aparece el gran potencial para que realmente explote los beneficios, el impacto y todo lo demás. Por ejemplo, te hago un ejemplo simple y bien, bien casero, pero todas las empresas se comunican a través de personas entre sí que mandan mails, cargan pedidos de compra en los portales del proveedor, toda esa información que fluye, fluye con nosotros, los seres humanos, como interfaces. O sea, los datos de qué pedido hay, dónde está la logística, cómo se mueve, están realizados por personas. Ahora, esas personas están atrasando el valor del ecosistema. Y
Claro.
eso se podría automatizar a un nivel que es increíblemente superior, con lo cual fluiría toda la logística. Ese es el mejor ejemplo de la logística y haría que la región pueda desarrollarse mucho más potente, mucho más rápido.
Claro.
Que es un poco lo que estamos buscando, ¿no es cierto?
Sí, seguro. Pensaba en esto de la información que necesita la inteligencia artificial. Uno en este caso, cuando lo usa para la práctica periodística, tiene que ir entrenándola, ¿no? Marcándole qué de la respuesta no te sirve, qué parte sí, dándole una buena indicación, pero a gran escala, ¿cómo se canaliza todo eso? ¿Quiénes son las instituciones, las empresas? ¿De qué manera pueden de alguna forma ponerse de acuerdo para que la inteligencia artificial responda a ciertos parámetros y que sean los correctos? Digo, ¿tiene que haber encuentros como el de la semana pasada?
Sí, sí, tiene que haber encuentros y tiene que haber trabajo cooperativo, ¿no? Justamente yo mencionaba ahí que Neuquén tiene una ventaja competitiva muy importante respecto a otras regiones del mundo, incluso porque acá se implementó hace muchos años el ecosistema digital de integrabilidad. Ese ecosistema permite justamente compartir información en forma segura y confidencial, porque lo que acabas de vos decir es muy cierto. Si yo para hacer algo con la inteligencia artificial le tengo que estar corrigiendo y diciendo los datos, bueno, eso es muy primitivo, para así decirlo. La inteligencia artificial podría utilizar los datos que yo le doy derecho en forma en real time. Claro. Entonces, si la puedo usar en real time, me puede ayudar proactivamente, personalizadamente, en tiempo real. Eso es el escalón más alto que hoy se puede alcanzar. Entonces, vos fíjate que cualquier distorsión en la cadena logística actual, digamos, ¿no? Cualquier problema que hay, y te genera retraso, un camión que se rompió, un producto que no llegó, vos podés tener muy optimizado un proceso de extracción, pero te falla en la cadena un proveedor, y automáticamente lo que vos podías hacer en una hora, lo tenés que hacer en 2 días porque el producto llegó otro día después. Entonces, que la inteligencia artificial me ayude a encontrar alternativas de otro camión que podría en este momento resolver el problema que yo tengo, requieren un montón de información.
Seguro.
Que no la podés tener vos toda, y por eso parece los distintos actores, cada uno aportando lo que puede aportar, y el ecosistema te da esa plataforma para que la inteligencia artificial haga su trabajo.
YPF tiene el Real Time Intelligence Center y controla todo desde Buenos Aires, ¿no? Todos sus yacimientos y demás. ¿Se puede hacer algo similar en la región, pensando en algo que nuclee, si se quiere, a toda la cuenca petrolera y no solo a los yacimientos de YPF?
Claro, lo que estás mostrando ahí es un ejemplo de altísima digitalización y de transformación digital, pero desde una organización.
Claro.
De una sola organización. Cuando hablamos de un ecosistema abierto, estamos hablando de múltiples organizaciones con múltiples tecnologías, con múltiples sistemas, y todas hablando en tiempo real entre sí. No para contarle lo que no tengo que contarle, ni para que nadie se entere lo que no se tiene que enterar, sino ofreciendo la colaboración para que se pueda utilizar. Entonces, ese beneficio que vos estás mostrando que puede tener YPF, lo puede tener Vaca Muerta completo, digamos.
Claro. No, además pienso en la optimización de recursos, en el agua, en el gas que se va por venteo.
Todo. Ese es el gran diferencial. Por eso yo hacía la analogía en el encuentro de que no es lo mismo ser disruptivo, porque si no es como que o soy disruptivo o me disrumpen a mí,
claro.
Pero hay una tercera posibilidad, que es elevar el ecosistema completo. Por eso yo hacía la analogía de si vos tenés una planta o varias plantas, las tenés en un desierto, y la planta va a hacer un esfuerzo terrible para sobrevivir. Suponete que esa planta aprende inteligencia artificial, va a vivir un poco mejor de lo que está viviendo ahora.
Sí.
Pero el ecosistema no va a mejorar. En cambio, si vos la inteligencia la pones afuera de las organizaciones, el impacto que tiene, el cambio que se genera dentro de cada organización es menor, pero todas las organizaciones se elevan de nivel. Y ahí tenés un terreno fértil, la misma planta, en un terreno crece 10 centímetros y en el otro crece 2 metros. Y no tocaste la planta, tocaste el ecosistema. Por eso la información disponible en tiempo real de lo que está pasando entre distintos sectores es la clave para dar ese salto cualitativo, ¿no?
Ahora, hay algo que me parece que la inteligencia artificial no puede hacer pensando en la productividad de la industria, y es colaborar con las rutas, ¿no? Con el estado de las rutas, sobre todo, que son un problema y un cuello de botella para la industria de Vaca Muerta. O tal vez sí puede hacer algo, y yo todavía no lo conozco, pero imagino que ahí también hay un problema, ¿no?
Los problemas, toda la inteligencia artificial te da información para hacer cosas. Algunas cosas que son digitales las puede hacer ella misma, digamos, porque tiene el acceso a algoritmos, pero claro, hay muchas cosas que son del mundo físico. Y ahí lo único que te puede hacer la inteligencia artificial es ayudar a priorizar, a ordenar, a no gastar mal los escasos recursos que en el mundo físico tenemos, ¿no es cierto? Porque los datos se pueden reutilizar libremente, no libremente, controladamente, pero se pueden reutilizar. El dato no se gasta. Claro. ¿Está bien? O sea, sí. Un dato de mi producción que te puede servir a vos o a otra empresa en el caso de una emergencia, no gasto nada en ponerlo. Sin embargo, un kilómetro de ruta no es lo mismo tenerla que no tenerla o tenerla en el lugar equivocado.
Seguro.
Entonces, ahí es donde empieza a aplicarse todo esto.
Hay un lugar común o algo de lo que se habla mucho y ya lo vamos liberando, de lo que se habla mucho en el último tiempo, creo que surgió a partir de las imágenes esas que se hicieron virales, de cuánta energía consume o cuánta agua se gasta con una consulta a ChatGPT, con un pedido de imagen a otra inteligencia artificial. ¿Qué hay de esto? Digo, ¿es realmente considerable el consumo de energía de la inteligencia artificial?
Sí, es considerable y bueno, y en la jornada se hablaba justamente, bueno, de esa temática, fue el centro de la jornada, la temática de la energía que se consume con el uso de la inteligencia artificial y como todo genera una toma de conciencia, ¿no es cierto? Hay que empezar a tomar conciencia de para qué se usan las cosas y qué gasto tienen atrás cada una de esas acciones. Claro. Lo cierto es que esto no se va a detener, va a avanzar. Y por lo tanto la optimización de esos recursos pasa a ser un criterio clave, ¿no? O sea, una acción clave que es la que se está llevando adelante. Y sí, aprovechar, como dijimos de acá, todo lo que no se está usando bien se puede mejorar. Pero el tema es no automatizar por automatizar, sino optimizar y automatizar.
Claro.
Optimizar y automatizar.
Y imagino también que las propias empresas de desarrollo de inteligencia artificial irán puliendo esas cosas y tratando de que cada vez que consuma menos energía una consulta en GPT o una imagen que se genera, ¿no? Para tratar de hacerlo más sustentable.
Exactamente. Estamos en un periodo de explosión tecnológica y esto va a pasar, va a ir calmándose con el tiempo. Todo ha sido igual. Algunas cosas han pasado con mucha más lentitud, pero el proceso de transformación de incorporación de una nueva tecnología sigue siendo el mismo desde la época de la imprenta.
Claro.
O sea, no es que cambie. Lo que pasa es que esa famosa curva en forma de S que muestra los early adapters y los que van tarde y demás, ahora se está produciendo en tiempos muy cortos. Y eso es lo que más nos afecta, lo que más nos impacta. Pero así como la era industrial, había una explotación de las personas y 100 años después recién empezaron a aparecer los horarios de trabajo y demás, bueno, ahora va a ser más corto el tiempo, pero así como hoy se utilizan más los datos de las personas con las redes sociales y demás, bueno, capaz que dentro de 10, 15 años vamos a ver que la forma de utilizar los datos personales va a ser totalmente diferente.
Bien.
Pero eso requiere de un cambio de cultura general que lleva un poquito más de tiempo que la tecnología en sí mismo, ¿no?
Lo último, Gustavo, ya hay otros países que han avanzado en esto, ¿no? De estos modelos de datos, de trabajo en conjunto para fortalecer una industria a través de la inteligencia artificial.
Sí. La inteligencia artificial no es nueva, hace muchísimo tiempo que se está desarrollando. Ahora los nuevos lenguajes, los modelos de lenguaje han hecho que prepara el uso porque se facilita justamente, claro, el acceso. Entonces, cuando cualquiera puede acceder, esto se vuelve viral. Pero la inteligencia artificial se utiliza muchísimo. Y de vuelta, el secreto del buen uso está en los datos. Y los datos hacen que se pueda explotar de una manera personalizada. Por ejemplo, siempre cuento yo el caso de Estonia, que hace muchísimos años que lo tiene, que es los seguros de los choferes de micro, por ejemplo, son muy baratos si el chofer de micro se deja monitorear y asistir por un algoritmo de inteligencia artificial, que no viola ningún principio de confidencialidad porque, claro, lo usa solamente él. La aseguradora lo único que sabe es que lo está usando,
claro,
¿está bien? Pero no que cómo maneja. Ahora, eso hace que entre los datos públicos que son datos abiertos de clima, de estadísticas de accidentes y demás, en un país donde se congela en invierno las calles, un chofer puede ir manejando con una aplicación que va registrando su patrón de manejo y que le dice, la próxima esquina tenés un 80% de probabilidad de chocar por tu estilo de manejo. Y entonces este hombre frena un poco antes y no choca. Ese tipo de beneficios personalizados en tiempo real son factibles cuando uno puede acceder al dato que necesita sin problema. Y hoy, lamentablemente, acá no podemos hacer eso todavía, aunque vamos caminando en ese sentido.
Interesantísimo el ejemplo y toda la charla, Gustavo. Te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes por ayudar a difundir.
Hasta luego. Gustavo Giorgetti, miembro de la Comisión Directiva de Cluster Infotech, contándonos un poco de lo que pasaba en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Omuyo el fin de semana pasado, en esta cumbre Hub Tech IA más Energía y Agua, y también hablando un poco de la inteligencia artificial en general.